Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Como ya lo decíamos en este cabezote de entrada, me alegra muchísimo realmente estar nuevamente con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión del Puente, un espacio en el cual estamos los jueves dándonos una oportunidad para pensar y revisar aquello que tiene que ver con la propuesta de filosofía para niños en diversos contextos del mundo. Nos damos una cita los jueves en medio de la programación habitual que tenemos en el Puente, en el que de lunes a viernes estamos emitiendo para ustedes, y el jueves le damos un lugar especial a la filosofía para niños. Exploramos un poco sobre esta propuesta, sobre las personas que alrededor del mundo vienen haciendo algún trabajo relacionado con la filosofía, con la infancia o con la educación filosófica. Yo soy Víctor Rojas, coordinador del Proyecto Marfil, y hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, de la sede de la calle 80 en Bogotá. Hacemos parte del Departamento de Filosofía y desde ahí hemos estado impulsando todo un trabajo en relación con la filosofía para niños, la educación filosófica, la creatividad social. Y hoy estoy acompañado además por una compañera que viene haciendo todo su trabajo de comunicación con Marfil este año, y tengo el gusto de presentarla. Antonia Ávila, bienvenida al Puente.
Hola Víctor, y hola a todos y todas los que nos escuchan hoy en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro que es el Puente. Y estoy muy feliz pues de encontrarnos nuevamente.
Pues qué alegría, Antonia. Aquí estamos normalmente en trabajo, pero usted siempre está detrás de cámaras ayudándonos a producir el programa, y algún día a la semana, los viernes, está con nosotros. ¿Cómo ha sido la experiencia suya, Antonia, de transitar por el Puente y además de hacer parte del equipo de Proyecto Marfil?
Pues Víctor, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha abierto las perspectivas en cuanto a lo que es educación y la filosofía aplicada en niños. Entonces, nada, tanto el Semillero Marfil como ese espacio es algo increíble donde puedo aprender y dialogar con ustedes.
Pues qué interesante, Antonia. Hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Le gusta a usted la poesía?
Me encanta la poesía, claro que sí.
¿Desde algún momento de su vida se fue acercando a la poesía o es algo más reciente?
No, siempre he leído poesía. Mi poeta favorito es Baudelaire, a mí me encanta y toda la vida he leído desde pequeña. Sí, señor.
Pues le cuento y le confieso también a usted y a los oyentes que a mí también la poesía me ha capturado desde mi infancia a propósito. Y a propósito del tema de hoy, porque es que hoy vamos a conectar tres ingredientes bien curiosos, como son la poesía, la filosofía y la infancia. ¿Será que se relacionan esos tres? Pues en mi caso particular tengo que decir con mucha felicidad que conocí la poesía desde muy pequeño. Desde muy pequeño me empezaban a regalar poemas. Me acuerdo que desde los 5 años, lo primero que hicieron mi mamá para una fiesta de madres fue: tiene que aprenderse este poema. Y desde ahí pues no ha parado el ejercicio de acercamiento a la poesía. Y así que vamos a presentar entonces a nuestra invitada del día de hoy, y con ella pues vamos a abrir líneas sobre este tema. Hoy, ¿quién está con nosotros, Antonio?
Bueno, Víctor, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Xiomara Flores y es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. También tiene un máster en Educación y tiene una tesis sobre la enseñanza de la filosofía en niños de la Universidad de Caldas también. Entonces, con ustedes, Xiomara.
Xiomara Flores, qué alegría tenerla con nosotros, bienvenida.
Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos los que hacen posible esta producción. Pues, para mí es un gusto volverme a encontrar después de muchos años con compañeros de camino, de lucha, de amor por este proyecto que es Filosofía para Niños, compañeros de cuestionamientos. Yo creo que hemos visto crecer juntos los proyectos que nacieron de manera personal y que ya se han convertido en Marfil, se han convertido en un taller permanente en una de las bibliotecas más importantes del país, que es la Biblioteca del Banco de la República. y es para mí, pues la verdad, un honor estar con ustedes hoy acá hablando de maestro a maestro. Seguramente hay muchos maestros que nos están viendo y escuchando. Yo siempre suelo decir que me gusta mucho que me inviten a contar sobre lo que ocurre en mi aula. Yo creo que es algo que mis estudiantes saben. Yo soy bastante emocional en las clases y ellos saben que cuando me invitan a contar lo que hacemos en clase, soy también la voz de ellos, soy también la voz de lo que ocurre, de lo que nos ocurre genuinamente, porque pues una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que ocurre. Lo que se pone en juego en un aula es mucho más grande de lo que creemos y de eso vengo a hablarles. Vengo a hablarles de qué se pone en juego cuando hablamos de enseñar poesía, si es que se enseña, qué ponemos en juego cuando hablamos de enseñar filosofía y qué ponemos en juego cuando con quienes hablamos es con niños o cuando hablamos es desde el lugar de la infancia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá con todos.
Pues para nosotros, Xiomara, un gusto tenerla en esta emisión especial y además en un día tan significativo para usted, porque ha venido haciendo todo un camino durante este año en el trabajo justamente que usted señalaba con la biblioteca del Banco de la República, una biblioteca supremamente importante para el país, y que usted en Manizales ha tenido un acercamiento. Antes de hablar sobre lo que hizo y sobre lo que ha hecho con la biblioteca, yo creo que es importante contextualizar a los oyentes porque nos están viendo de diferentes lugares del mundo y escuchan que yo presento a Xiomara que está en Manizales, pero ¿dónde es Manizales y cómo es esto de la biblioteca Banco de la República?
Bueno, Manizales está ubicado en la cordillera, en los Andes. Es una ciudad bastante montañosa, o sea que... Nuestra geografía es montañera, es lo que en la mayoría de lugares conocen como la cultura paisa, con bastantes diferencias, eso tengo que decirlo, pero que nos identificamos también como cafeteros, es decir, donde se produce el café más delicioso del país, que cuenta además con un paisaje precioso dentro de su geografía, que es precisamente el Parque Natural Los Nevados. Así que nos podemos levantar fácilmente en un día soleado, pero ver un parque nevado. Y pues es una ciudad universitaria, reconocida como una ciudad universitaria en todo el país y una ciudad donde hay muchos jóvenes. Así que pues esa es la manera en la que quiero como presentarles mi ciudad, que además amo profundamente. Y la biblioteca, pues la biblioteca del Banco de la República tiene sedes en casi todo el país y aquí estamos estrenando edificio el año antepasado. También me estrené yo dentro de la programación semanal con el taller de filosofía para niños que, bueno, en principio causaba como una especie de intriga saber qué era todo eso, porque era la primera vez que se hacía algo así dentro de una biblioteca pública, llevar un espacio filosófico a un contexto no institucionalizado. Entonces, este es pues contexto pues que tengo para mostrarles.
Muy bien, usted ya señalaba que se acerca a un taller de filosofía para niños. Y eso ya nos abre una perspectiva de lo que hemos venido explorando los jueves aquí en El Puente, y es filosofía para niños. ¿Cómo llega usted a este mundo de la filosofía para niños? Entiendo que usted estudió filosofía, también tiene estudios de educación, pero no necesariamente por haber estudiado uno se encuentra con la filosofía para niños. ¿Cómo fue su encuentro con este tema? Y además, ¿qué después la lleva a la poesía?
Sí, yo creo que hablas de algo que es muy claro y que me parece algo muy bello del programa, y es que allí pueden llegar gente con formación en todos los campos que nos une precisamente el interés filosófico o la educación filosófica. Entonces, pues en realidad yo siempre suelo contar esta anécdota. Yo como estudiante me hacía muchas preguntas y muchas de esas preguntas, muy fenomenológicas de hecho, por cierto, me acompañaron a lo largo de mi vida como estudiante y cuando estuve como a puertas de graduarme. Estas preguntas yo las suelo compartir porque además creo que abren también una posibilidad de que ustedes se vayan haciendo una idea de cuál es el horizonte que uno se traza cuando quiere trabajar, ya sea la poesía, ya sea la filosofía, ya sea la literatura en general, en el marco de la enseñanza. Entonces, las preguntas que yo en algún momento me hice eran, ¿qué entendíamos los que estábamos a puertas de graduarnos por filosofía, por ejemplo? ¿Qué se enseñaba? ¿Qué se enseña cuando se enseña filosofía? ¿A quién y qué se aprende? ¿Qué significa enseñar filosofía y qué se pone en juego, ya sea en un aula, ya sea en un contexto no institucionalizado como una biblioteca? ¿Y cuáles son como los trasfondos pedagógicos, filosóficos y didácticos de esa intención? ¿Por qué es importante que alguien aprenda eso que yo quiero enseñarle, por ejemplo? ¿Por qué es importante llevar la filosofía a espacios públicos, no institucionalizados, por ejemplo, también? ¿Necesita un ciudadano esperar a que un currículo, por ejemplo, le diga que tiene que esperar a décimo para poder entrar en contacto con la filosofía, o se puede pensar la filosofía como un espacio que entre en relación con la infancia? ¿Se debe tener una edad específica para eso? ¿Es posible la filosofía en la infancia y con la infancia o desde la infancia? ¿Y qué tipo de filosofía sería? ¿Una diferente? ¿Una menor? Creo que todos los que nos hemos dedicado de alguna manera a la filosofía para niños en diferentes espacios nos hemos sentido en alguna medida defendiendo algo. Esto es algo que yo les contaba el año pasado exactamente. Hoy es un año del Festival Internacional de Filosofía y algo que yo contaba pues a mis compañeros, a mis maestros de carrera que estaban presentes pues en el festival era eso. Que algo que a mí me llamaba mucho la atención es que nuestro trabajo se convirtiera como en una defensa permanente de que la filosofía es posible en la infancia. Pero además me parece también muy lindo porque eso nos muestra también, en cierta medida, el trabajo que hace el filósofo por defender el pensamiento. Entonces, aunque uno lo puede ver, en cierta medida, como algo incómodo, termina agregándole una emoción a la cuestión. Entonces, esas preguntas, que son las que me hice a lo largo de mi carrera, me han acompañado, la verdad, hasta el día de hoy. Porque siempre trato de hacérmelas y de pensar, cuando yo hablo de enseñanza, ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿O cómo veo la enseñanza? Y en esa medida también cuando trabajo con maestros, que he tenido también como esa posibilidad de compartir talleres o de hacer talleres, trato de siempre partir de la imagen que cada maestro tiene de estos tres conceptos, del concepto de poesía, del concepto de filosofía y del concepto de infancia, porque ambos han sufrido transformaciones a lo largo de la historia. La literatura, por ejemplo, infantil, pues ha, yo creo que transitado los caminos más turbios y más espesos del bosque. Y la poesía es una forma de la literatura casi olvidada dentro de nuestros currículos escolares. Eso tiene ventajas y tiene también, digamos que...
Limitaciones,
sí. Que yo ahorita pues quisiera como compartirles desde mi punto de vista cuáles serían.
Así es, pues a mí me parece muy interesante lo que nos subrayas porque no es una relación natural la que hay entre, bueno, puede ser natural para nosotros que estamos, digamos, dentro del universo filosófico, uno encuentra esa conexión estrecha, cercana entre la infancia y la filosofía, quienes hemos estado trabajando en este tema, desde Littmann y todos los que contemporáneamente también venimos trabajándolo, Walter y tantas personas, pues han encontrado y siguen hablándonos y permitiéndonos descubrir y develar esa estrecha relación entre la filosofía y la infancia. La otra relación que estamos hoy queriendo discutir hoy es también la poesía, que no es tan fácil decir que un niño esté explorando el mundo poético o esté explorando el mundo filosófico, digamos, en la cotidianidad, en el diario. Por eso creo que es importante mirar un poco ahora más en detalle esta noción de filosofía y sobre todo la de poesía que viene trabajando Xiomara. Antonia, le doy la palabra porque creo que usted tiene una pregunta.
Claro que sí, nos explicabas que ese concepto pues ha mutado con de los años. Pero yo quería saber entonces qué concepto tiene Xiomara de la poesía, de la filosofía.
Bueno, mi concepto, voy a intentar también retomar un pedacito de la pregunta que me hizo Víctor, porque me preguntaba también cómo había llegado la filosofía para niños a partir de esos cuestionamientos. Entonces, creo que estos cuestionamientos, cuando ingresé a la universidad, cuando salí de la universidad y quise seguir estudiando, me encontré con el programa de jóvenes investigadores de Colciencias. Tuve la posibilidad de ser investigadora en este programa 2 años y dije, quiero que esta sea la oportunidad para yo responder esas preguntas que me había hecho cuando salí de la carrera. Y me encontré con el programa de filosofía para niños hace más o menos, no sé, creo que 14 años más o menos. Y allí me encontré pues con la propuesta de Lidman, que me atrapó muchísimo y de la que analicé, me conseguí las novelas, convencí a mi grupo de investigación de comprarlas. Eso fue una cosa tremenda. Y allí nació también mi interés de entender que la filosofía hacía parte de la infancia, o sea, que éramos nosotros quienes habíamos puesto a la filosofía en un lugar y la habíamos excluido de otros. Eso tiene que ver también con lo que hemos atravesado como programas, pienso yo, a nivel del país, las facultades y las escuelas de filosofía, en donde se ha mostrado una imagen de la filosofía más vinculada a la racionalidad, a la lógica, al pensamiento muy estricto. Y entonces cuando se planteaba la posibilidad de hacer filosofía con niños, se decía, no, es que no es posible, los niños no tienen ciertos tipos de pensamiento, los niños no pueden acceder a ciertos tipos de análisis discursivo, y bueno, etcétera. Todo lo que yo creo que muchos hemos...
O que eso no es filosofía, por ejemplo.
O que eso no es filosofía, o también que es una filosofía menor, o sea, que lo que hace uno es una iniciación filosófica, que en cierta medida tampoco me parece una mala comprensión, pero que de alguna manera también se desconocen muchas cosas que se logran también con este programa, que es como lo que voy a ir hacia el final. Frente a lo que me pregunta Antonia sobre la definición, que es algo a lo que nos vemos tentado mucho también desde el aspecto filosófico a querer definir, pues yo les voy a hacer el primer ejercicio poético para que ustedes puedan entender más o menos qué es lo que ocurre cuando a una persona la habita una personalidad poética, una personalidad filosófica, una personalidad literaria y una personalidad de infancia como soy yo. Entonces, seguramente si esta pregunta me la hacen cuando termine mi carrera, les hubiera dicho que es amor a la sabiduría y que es el amor a la sabiduría, pues, implica pasión, es el movimiento del pensamiento hacia adelante, es el querer saber más. Y bueno, seguramente hubiera contestado eso. Pero ahora voy a contestar como contestaría un filósofo o un poeta, y es con preguntas. Si yo les digo que observan acá, ¿ustedes qué me dirían?
Una piedra.
Sí, una piedra. No sé si tenemos alguna falla técnica, estamos escuchando con dificultad a Xiomara. Muy bien, vamos a retomar la comunicación. Les recordamos que estamos en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Nosotros en Bogotá, Xiomara en Manizales, una ciudad que está en el centro del país, justamente ahí en ese eje cafetero, donde se toma el mejor café del país. ¿Ha probado usted el café del eje cafetero, Antonia?
Delicioso, definitivamente incomparable.
Aquí como para provocar a nuestros amigos que nos siguen en otros contextos del mundo, pues ahí estamos hablando con una paisa, como le llamamos en Colombia. Ella es Xiomara, que nos está desafiando además a pensar poéticamente también desde la imagen, y nos está ayudando ahí a desarrollar y a explorar un poco ese pensamiento poético. Xiomara, nos estaba usted preguntando sobre ese objeto que tiene en sus manos y respondíamos y coincidíamos con Antonia el pensar que era una piedra. A ver, sigamos.
Bueno, entonces, Julio Cortázar respondería que es la primera condición que se necesita para ir al cielo, porque solo se necesita para ir al cielo una piedrecita y la punta del zapato. esa sería la imagen poética, por ejemplo, de una golosa, una rayuela, una semana, que es un juego que todos conocemos de infancia y que además nos amamos profundamente, y que en algún momento cuando, no sé, o sea, a ustedes les ha pasado, a mí me pasó mucho en Argentina cuando viajé, que habían muchas dibujadas sobre el suelo, y a mí no me importaba, eso es como una cosa natural que le sale a uno de, voy a saltar. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el terreno, yo los defino a veces como terrenos, el terreno filosófico, el terreno poético, y el terreno de la infancia, que a veces se conectan, como en una geografía. Entonces, ahora les voy a decir, en el terreno de lo poético que se juega, en el terreno de lo filosófico que se juega, y en el terreno de la infancia que se juega. Si ustedes, bueno, esto es una cajita de fósforos, lo que pasa es que no la alcanzan a ver, pero si yo les preguntara qué es, me dirían que es una cajita de...
¿De fósforos
o cerillas, cierto?
Ok.
Y que en esa cajita, ¿qué cabe? O sea, en la cajita, siendo
la cajita de
cerillas.
Cabe. Pero caben alfileres también, podrían ser, por ejemplo, objetos muy pequeños.
Uh-huh. Bueno, pues esto nos respondería una de las poetas que más amo. Poeta dedicada a escribir para la infancia, desde la infancia también, que es María Elena Walsh. Dice, en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que encerrarlo muy rápido si no se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de la luna, botones del traje del viento, y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos, yo tengo guardada una lágrima. Y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé. Pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha pena.
Wow,
esa es María Elena Walsh. Bueno, que además yo debo confesar, y ahorita más o menos quiero como que entremos en diálogo un poquito con eso, de toda esta poética que hay en mí, la filosofía que hay en mí y la infancia que hay en mí, en cierta medida no hace parte solo de mí. Es decir, voy a usar una frase de Michel Petit, que tiene un libro muy bello, donde dice, todo lo mío lo tomo prestado de las manos de otro, algo así, creo que dice. La imagen que he construido de poesía, para la pregunta de Antonia, la imagen que he construido para la filosofía y para la infancia, ha sido una imagen construida de maestros, de autores, de encuentros. Creo que eso nos ocurrió a todos en algún momento cuando analizamos lo que nos termina gustando de la literatura, lo que nos termina gustando de la filosofía, en cierta medida es también lo que otros sembraron en nosotros. Entonces, si ustedes me preguntaran, como me pregunta Antonia, acerca de cuál podría ser una definición, yo hablo como de definirlos como unos terrenos, ¿cierto? Entonces, en lo poético, en el terreno de lo poético se juega lo posible. ¿Por qué? Porque en la poesía, en la literatura en general, siento que el mundo de lo posible es muchísimo más grande de lo que nosotros imaginamos y creo que por eso es tan natural el lenguaje poético en nosotros, incluso desde la infancia. Es una teoría que hay vigente, que Yolanda Reyes creo que nos ha enseñado muchísimo, la escritora Yolanda Reyes colombiana, nos ha enseñado mucho acerca de ello. Nosotros este lenguaje poético lo traemos desde nuestro vientre y en los primeros meses de vida, con el tema de las nanas, los cantos que nuestras madres nos hacían en los arrullos, los juegos corporales versificados, que son todos los juegos que hacían nuestras madres con nuestras partes del cuerpo. Todo esto es nuestro primer contacto con la poesía. Entonces, el lenguaje poético es mucho más cercano y natural de lo que nosotros creemos.
Sí, en el campo,
Dime.
Simón, sí, a propósito de ese lenguaje, porque usted habla de un terreno de lo poético, un terreno de lo filosófico y una personalidad poética, una personalidad literaria, como esa persona o ese terreno, que ciertamente usted subraya que algunas veces ha inspirado por esos autores con los que se encuentra, esas personalidades con las que acontece y que se cruzan en la vida, pero que también es una cuestión muy natural que desde el vientre se va gestando, pero que es ayudado también por esos entornos culturales, como ya usted mencionaba, de las nanas y demás. Yo quisiera saber si tal vez ese terreno de lo poético, esa personalidad poética, está en crisis, y es la pregunta que quiero formular. ¿Está en crisis el terreno de lo poético en la infancia? ¿Y por qué lo digo? Porque no es tan cotidiano, por lo menos hoy, o no sé si de pronto es que el contexto en el cual yo estoy observando no es tan grande, pero no es tan cotidiano encontrar esa abuela que le lee los cuentos, esa nana que le canta arrullos. Parece ser que los niños están más conectados con los movimientos digitales, el video de YouTube, el reggaetón, que no sé hasta qué punto puede ser poético. Entonces, eso podría ser como un riesgo para la poesía, Xiomara.
Sí, mira que cuando yo he hablado de este tema ya como en un espacio más académico, pues en la filosofía siempre suele señalarse los pasajes en donde Platón en la República expulsa a los poetas de Atenas, o sea, los expulsa. Y hay mucha gente que se quedó con esta imagen sin entender que directamente Platón no estaba expulsando la poesía, estaba expulsando el tipo de poesía que se hacía. ¿Por qué? Porque la misma poesía ha sufrido precisamente esas transformaciones. Por ejemplo, la poesía que yo uso, pues, o que suelo usar, no me gusta usar esa palabra de usar, pero bueno, la poesía que llevo a mis talleres o que comparto, porque además la comparto diariamente con la gente que quiero y con la gente cercana, es poesía de vanguardia. Para la poesía de vanguardia llegar a ser lo que es, pues transitó un camino muy largo, ¿cierto? Entonces, la gente se queda con esa imagen de que la filosofía expulsó la poesía y que entonces ellas dos no tienen relaciones de congenialidad, sino que tienen relaciones de contraposición. Se les olvida también que en muchos diálogos de Platón, como el Fedón, bueno, una amiga muy cercana de él era la poetisa Safo, y él incluso en algún momento dice, creo que se equivocan cuando dicen que son 10 las musas, nueve las musas, porque la décima es Safo. Y Safo es una de las primeras poetisas que tenemos de registro de la historia. Yo siento que esa expulsión es lo que vivimos ahora, en realidad. O sea, la verdadera expulsión de la poesía se da ahora en nuestros currículos. Yo me atrevería de pronto a pensar que tiene que ver con el gusto estético que tenemos los maestros por determinado tipo de forma literaria. Es decir, ha sido más común el uso de la prosa, porque se ha entendido que la prosa es más elaborada, que la prosa requiere mayor dificultad, mayor extensión por la extensión, que la escritura en verso. Pero esa podría ser una razón. La segunda es que la poesía que se enseñaba era muy aburrida. O sea, la verdad, hay poesías aburridas. O sea, como hay cuentos aburridos y como hay novelas aburridas. Creo que la poesía implica un maestro que tenga que estar permanentemente construyendo sus propias antologías y que de alguna manera, sí, es un trabajo filosófico, tenga que encontrar poesías que hagan contacto con lo filosófico, porque no podemos pensar pues que filosófico es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, implica también ese trabajo, implica estar convencidos, por ejemplo, de lo siguiente, de que la poesía hace más parte del recreo que de las clases o de los temas, que hace más parte del juego
de la diversión
que de la temática. Entonces, creo que sí se construye una especie de idea sobre la poesía muy centrada en la métrica, es decir, cuando nos hacían repetir y contar, y si de alguna manera había creación, había posibilidad de creación, pues recuerda que tiene que rimar la palabra con la otra. Y bueno, de alguna manera nos hicieron sufrir algo que se originó fue naturalmente. eso por un lado. Bueno, pienso también que la expulsión se debe a que la misma literatura infantil en los últimos años ha tenido, pues, afortunadamente una evolución muy importante, pienso, en donde hay una literatura en donde principalmente no se subestima al niño, no se subestima el pensamiento del niño, no se subestima la fantasía, no se pone por encima a la realidad de la fantasía, hay que ponerlas en un lugar de conversación, de igualdad, claro. De la misma manera en que deberíamos poner en nuestra conversación con los niños, ponernos en el mismo lugar de ellos, porque esto es una idea de Walter Cohen, donde dice, solo podemos pensar con aquellos que estamos convencidos que pueden pensar con nosotros. Entonces, si yo entro de pronto a privilegiar la poesía sobre la literatura, pues no va a ser el mismo diálogo, y si entro a privilegiar la filosofía por encima de la poesía, tampoco va a haber un diálogo de igualdad. Creo que ambas...
Sí, a propósito de esa igualdad de la que usted está hablándonos, hay una intervención en este momento de una de las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas. Recordamos que estamos siguiendo esa transmisión a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook, a través de nuestro Facebook Live, también a través del Facebook Live de Uniminuto Radio y también a través de YouTube de Marfil Educación Filosófica. Están ustedes viéndonos y tenemos, de hecho, una pregunta de Amaury Bocio, a quien saludamos y además quisiéramos saber en qué lugar del mundo se encuentra, Amaury. Un estrecho abrazo desde este programa El Puente. Y la pregunta tiene que ver con eso. Él hace dos intervenciones, cómo integra la poesía y la filosofía en el trabajo con los niños, y también él quiere saber si utiliza los poemas en sustitución de los textos o integra poesía que complementa los textos. No sé si cuando él habla de los textos se refiere también tal vez a los textos filosóficos. No sé, ¿qué podríamos decirle, Xiomara, a Amaury?
A Amaury, bueno, esto iba un poco hacia el final de la charla, pero bueno, lo vamos a ir atendiendo de alguna manera también, a tener esa atención con quienes nos escuchan. Bueno, algo que quería también dejar claro en esto es que la primera filosofía que se escribió fue en forma de verso. De hecho, uso bastantes versos de Heráclito en mis clases, en mis talleres, porque a veces también olvidamos eso. O sea, los filósofos a veces olvidamos que la primera filosofía estuvo escrita en verso y que los presocráticos incluso tienen versos bellísimos acerca de cuestiones filosóficas. Entonces, ¿cómo integro poesía y filosofía? Pues definitivamente, y con eso coincido con una autora que ha influido mucho en mí, siempre hay que tener mucho cuidado con el tipo de lectura que llevamos a Laura, o sea, los textos, la intencionalidad. Entonces, pues literatura con contenido filosófico o literatura de corte filosófico no abunda, o sea, hay que explorar muchísimo y hay que buscar mucho. Para ponerles un ejemplo, para los que saben del programa de filosofía para niños, la novela Suzy, que trabaja también el tema estético de la poesía y que hay unos ejercicios preciosos para ya la parte práctica, ya para la parte práctica de la escritura de la poesía. Es un ejemplo de esto, o sea, lo que nos muestran es cómo por imitación se puede escribir poemas. Esto es un ejemplo. Los poemas que yo elijo, los que he elegido, mi antología privada, que de esto pues más o menos como que hablo con los maestros, construyan su propia antología, porque si hay algo que la poesía me ha dejado es aprender a tener una mejor lectura de la infancia. O sea, leyendo poesía he descubierto más cosas de los niños que de cualquier otra manera. Entonces, hay unos autores en específico, yo más o menos los voy a mencionar acá, autores que han influenciado mucho, que yo siento cuando lo leo que encuentro coincidencias entre ese poema y alguna teoría filosófica o algún pensamiento de algún filósofo. Entonces, lo que trato de hacer es llevar versos, voy a mencionarles uno aquí, pues así, abuelito de pájaro, que es Antonio Machado, que si ustedes miran la poesía de Antonio Machado para niños, son unos versos bien cortitos, o sea, unas estrofas bien cortitas, pero que uno dice, o sea, las lee y uno inmediatamente dice como, esto me hizo parar, o sea, esto, y la expresión que yo he visto en los niños es como que los hace parar, y parar a pensar qué es lo que le está diciendo. Hay algo que la poesía tiene y es que siempre nos va a evocar una imagen, que es algo que me parece muy bello de la poesía. Esa capacidad que tiene de evocarnos imágenes, con los niños pues muchísimo esos vuelan. Entonces, y por eso es que es posible el reino del revés, el Wonderland, ¿cierto? Entonces en el reino del revés nadie baila con los pies, ¿cierto? Nada el pájaro vuela al pez, y ellos, para ellos eso es algo dentro del reino de lo posible. Entonces yo podría decir que lo que hago es utilizar, voy a mencionar esta palabra, pero la verdad trato de no usarla mucho, que es lo de utilizar.
Suena como bien, instrumental tal vez, ¿no?
Sí, para instrumentalizar, pero tiene como la misma intención de si llevas un cuento o llevas un poema, que tu intención finalmente es gestar o producir un pensamiento en el niño que él después pueda compartir con otros y poner en juego, ¿cierto?, en una comunidad de diálogo. Entonces, pues tiene que ver con la temática o el tema que quieras que se aborde, que muchas veces los dan los mismos niños. Yo pues puedo decir que en mi taller, como era una comunidad ya de 3 años, los mismos niños iban proponiendo de qué querían hablar. Entonces, lo que hago o mi papel en realidad era como buscar esos disparadores, buscar ese texto que de alguna manera, o ese verso o esa poesía que los llevara a conectar con esa sensibilidad poética, pero además con la sensibilidad filosófica frente a lo que ellos deseaban pensar. Entonces, voy a poner este ejemplo también de María José Ferrada, que es una autora que ahora me ha encantado. Ella tiene un libro que se llama Niños, es una historia paralela que crea ella de los niños que desaparecieron en la época de la dictadura y que muchos fueron ejecutados. Ella les creó un universo poético en donde les construyó un mundo. ¿Qué podría pasar si esos niños estuvieran vivos hoy? ¿Qué habrían hecho? Y es algo que creo que hace como metáfora también a la pregunta que me hacían, ¿cómo hago para combinar poesía y filosofía? De alguna manera es construir el escenario, la poesía construye el escenario sobre la problemática que ellos quieren tratar. La literatura y la filosofía tienen eso, esos campos en los que se entrecruzan, que son las temáticas que de alguna manera son de interés. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, en el tema con respecto al análisis del lenguaje, tanto poetas como filósofos son fascinados por el lenguaje. Es decir, la materia prima es la palabra. Entonces, la manera en que se analiza la palabra es lo que difiere cada una. Porque a la poesía no le interesa, por ejemplo, hacer lógica de sus propias palabras. Pero a la filosofía tampoco le interesa jugar a veces con las palabras. Entonces, mientras que una juega con las palabras, la otra intenta buscar entender la palabra, qué va, dónde va. Entonces, a veces también, cuando trato de ponerlas a jugar juntas, pues los niños también empiezan a intentar filosofar acerca de lo que hay ahí.
Aparecen problemas filosóficos en estos ejercicios. Quisiera que, seguramente estamos muy expectantes y queremos conocer además resultados, experiencias de lo que ha surgido en los niños, qué dicen los niños, qué miradas filosóficas también hacen y qué ejercicios poéticos también realizan. Estamos con Xiomara. Xiomara es una persona que viene trabajando en filosofía para niños en Manizales, Colombia. Xiomara Flores, invitada especial. Gracias a Mauri por la pregunta que has hecho. Él está en Puerto Rico, está confirmándonos su ubicación y para él pues un abrazo muy cálido desde Colombia. Antonia, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud en relación a lo que nos está contando Xiomara?
En definitiva, sí me gustaría, al igual que Víctor, pues entender un poco más de pues esta parte como metodológica, de sus resultados, de cómo funciona esto pues con los niños. Y más allá de eso, con la pregunta anterior de Víctor, de la de pues como que si se perdía esa poesía, pues con el tipo digital y esas cosas, cómo despertar ese interés en la primera infancia en cuanto a esas temáticas, cómo hacer que se contagien más.
Muy bien, Xiomara, pues ahí están nuestras inquietudes un poco sobre el cómo. Sabemos que usted tiene una manera especial, ha venido haciéndolo, ha sido un año especial con los niños, bueno, 3 años, decía usted, con los niños de una comunidad. Háblenos un poco sobre esos hallazgos.
Bueno, creo que antes quería como mencionarles de pronto para Mauri, autores que yo he encontrado que tienen este contenido filosófico, ya sea porque trabajan algún tema o algún cuestionamiento que en filosofía es potente. Entonces, pues están Yolanda Reyes, María Elena Walsh, creo que es increíble, es una de mis favoritas, Antonio Machado, María José Ferrada, que tiene de hecho un texto que se llama Poética de las Cosas, esa de los objetos. Jairo Aníbal Niño, Elisa Bodland, María Teresa Andrueto, Adela Bash, Elsa Bonnerman, Laura Devetash, García Lorca, Gabriela Mistral. Casualmente yo no soy muy Neruda, pero en lo infantil me encanta. En lo infantil tengo que decir que se hubiese quedado escribiendo literatura infantil, poesía infantil. Alfonsina Storni, Jacques Prévert, Walt Whitman, pues hay una lista que esta es mi lista favorita, en donde podemos encontrar temas como la muerte, podemos encontrar temas como la amistad, el amor, temas como el arte, o sea, la estética, temas relacionados con el miedo, temas relacionados con la percepción, temas relacionados con el sueño y la realidad. Todos estos temas que nosotros hemos identificado de la tradición filosófica, pues son temas que también han cuestionado a los poetas. Yo creo que incluso muchos de ellos, sin catalogarse como filósofos, muchos tenían formación filosófica. Entonces, su escritura no va por otro lado, va en la misma dirección. Frente a lo metodológico, bueno, yo les voy a decir algo. Yo planteé un proyecto general que se llama... se llama Literatura y Filosofía para Niños, como en unos bloques. Y casualmente les llamó la atención la propuesta que estaba relacionada con poesía, precisamente por lo que hemos venido dialogando, por ser la poesía como una tarea pendiente o una área descuidado de la literatura en el contexto institucional, cuando hablamos de la escolaridad. Entonces, en principio hay que tener en cuenta que es una biblioteca y que pues muchas de las cosas que uno está enseñado a hacer en clase no ocurren en una biblioteca. El mismo espacio en el que se dispone pues es el de total comodidad, o sea, no es un salón de clase para empezar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que pueden llegar niños de cualquier edad, de cualquier lugar de la ciudad. Eso es algo que me pasó precioso en estos últimos 2 años. Creo que hay que señalarlo y que es un trabajo que hay que reconocerle a la biblioteca. La biblioteca terminó siendo el hogar de muchos niños venezolanos que sus padres trabajan en el centro de la ciudad y dejaban sus hijos en la biblioteca, porque trabajan en el centro de la ciudad como vendedores ambulantes o, bueno, como amas de casa. Entonces dejaban los niños en la biblioteca y tuve en mi taller niños que veían en mi taller, incluso algunos desescolarizados que veían en mi taller el espacio en el que podían ir a ser amigos. Y es algo muy bonito porque yo pienso que la enseñanza es muy cercana a la amistad. O sea, lo que nosotros hablamos como enseñar en realidad tiene que ver con... pues algo que es incluso más profundo, que es, por aquí yo lo anoté, la enseñanza como un modo de habitar el saber. Entonces, era lo más lindo de preguntarle a los niños qué hacíamos en el taller, qué hacíamos en el taller de poesía y de filosofía, era decir, es un espacio para encontrarnos. Entonces sí. Yo decía, bueno, es bonito porque finalmente es lo que me ha enamorado a mí también del proyecto de filosofía para niños, que el momento se construye como un espacio en el que ellos se sienten importantes y tienen voz y dentro de lo que podemos pensar, que son las múltiples infancias, muchas veces vulneradas y muchas veces marginadas, porque tenemos infancias que son, la verdad, invisibilizadas. En el caso, por ejemplo, yo menciono esta situación de los venezolanos, pues era su espacio, su único espacio. Y creo que cuando les pregunté para el Festival de Filosofía, porque quería llevar uno de los niños para que fuera mi compañero de diálogo, yo les pregunté, nunca definimos la filosofía, nunca definimos la poesía, pero les pregunté qué hacíamos. Y estas fueron las respuestas de ellos. Yo las tengo aquí, las pasé de lo que también compartí un poco en el festival. Y esto fue lo que muchos respondieron y tal cual lo quise plasmar. Entonces dice, la filosofía nos ayuda a pensar mejor. La filosofía me ayuda a revisar las ideas que tengo en mi cabeza. ¿De dónde vienen? La poesía tiene palabras muy raras.
Qué bello.
La poesía... Espérate, que parece que es enredado. La poesía me hace sentir. Eso es algo que creo que se nos olvida a nosotros también. Y es que nada bello se hizo sin pasión. Nada bello se ha hecho sin pasión. Y eso incluso Hegel lo dice. Entonces, la poesía tiene eso también. Tiene ese campo de la sensibilidad en donde no necesita más explicación que aquella que está dentro de nosotros cuando la leemos. Dice por acá, la filosofía, nos encontramos con amigos para discutir sobre diferentes temas. Es un espacio donde podemos hacer preguntas, donde leemos, bueno, porque de alguna manera la relación que se construye también con literatura tiene que ver con eso, ¿cierto? La literatura, no como el vehículo, ¿cierto?, que utiliza la filosofía para poner excusas para dialogar, no, sino la literatura que hace que yo quiera pensar.
Entonces, Xiomara, a propósito de eso, del ejercicio del pensamiento, y esta inquietud la quiero además ampliar al comentario que hace a Mauri Bocio sobre las novelas de Matthew Lidman. En el programa de Filosofía para Niños uno encuentra una gran apología hacia la literatura. De hecho, Margaret Char lo formula, y lo formula también desde el ejercicio que tiene y desde la conexión que tienen las emociones con lo cognitivo. Esa maravilla del encuentro entre lo que siento y lo que pienso, digamos, filosóficamente, y cómo el pensamiento está conectado con lo emocional y la literatura como que detona eso, además que le permite al niño suponer, imaginar y crear, y ahí tiene que ver con toda esa dimensión creativa que también Matthew Lidman formula. Pero para Lidman, en su currículo, lo plantea con unas novelas o unos microcuentos, en algunos casos, que se convierten en detonadores de los problemas filosóficos cuando uno los lleva a una comunidad de diálogo. Y eso, digamos, es un recurso muy importante. En el caso de su trabajo, usted lo ha hecho desde la poesía, es decir, el texto que tradicionalmente se habla en las comunidades de diálogo es la poesía, y a partir de ahí se generan esos procesos y diálogos filosóficos.
Sí, mira, tengo que confesar que cuando el proyecto pasó, yo hice uno como una especie de negociación, porque pues en mi espíritu rebelde a mí no me gusta encasillarme, a la filosofía tampoco, a la poesía tampoco le gusta ser encasillada, entonces yo dije no, yo no quiero como encasillarme, quisiera mostrar al niño que más allá de la poesía escrita en verso, lo que él puede encontrar es el lenguaje poético en diferentes discursos. Eso es otra cosa que hay que señalar. La poesía no solamente está presente en el verso, es decir, en la escritura versificada. Ah, okay. Por ejemplo, en la música, que de hecho su origen viene vinculado allí, se nos olvida tanto que hace tres años que a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, todo el mundo se escandalizó, ¿cómo le van a dar el premio Nobel a un músico? Y claramente en el Nobel decía, por las letras, el aporte que hace de sus letras a la literatura. Entonces, lo que traté de alguna manera de hacer con todo esto del trabajo con la poesía era recuperar precisamente el lenguaje poético a nuestra visión de la realidad. Y tiene que ver con el lenguaje poético, tiene que ver con la música, tiene que ver con la imagen. Hay un autor que a mí me parece bellísimo, argentino, que se llama Gaby Rubí, y él hace unas postales que se llaman postales mágicas, y tiene varias, pero una que recuerdo mucho es una de Dalí, que es uno de mis pintores favoritos, y dice, el lente es para ver el mundo como Dalí. Dice así, y son unos lentes derretidos, y dice, lentes para ver el mundo como Dalí. No necesitas más que esa postal y mostrarle los cuadros a un niño para ver que uno podría pensar que Dalí veía el mundo derretido. Y los niños eran felices poniéndose las gafas, porque decían, yo quiero ver cómo se ve esto derretido. Entonces, yo creo que el lenguaje poético tiene que ver mucho con eso, o sea, con que es el lenguaje como del niño, o sea, yo lo veo de esa manera, es como el lenguaje en el que está escrito la infancia. De hecho, hay una canción también que amo mucho, que se llama Un pálpito. Alguna vez me preguntaron que definiera la poesía y les dije, pues escuchen esa canción, se llama Un pálpito, de Babasónicos. Y hay una parte donde dice, la poesía es la infancia de la prosa. Entonces, la prosa para ser lo que es ahora, pues nació de allí, nació de la poesía. Y la filosofía también tenemos que empezar a recuperar eso. Nace escrita en verso y siento, pues en lo que he podido trabajar, que es un lenguaje al que se alejó al niño, pero que una vez ellos entran en contacto, es lo más familiar. O sea, es como, la verdad, les voy a decir, cuando les presenté El Reino del Revés de María Elena Walsh, o cuando hicimos La Merienda de Locos de Alicia, ellos, muchos, como un par de niños que eran un poquito más grandes, claro, ya nosotros los adultos hemos hecho ahí muchas desastres, decían, es que eso no es posible, es que no es posible que un rey vaya en pañales, o sea, y entonces uno le decía, pero es que es el reino del revés, no te preocupes por eso, porque es que es el reino del revés, en el reino del revés todo puede pasar. Y yo siento que en el terreno de lo poético, por eso les decía que se juega lo posible, porque pues en realidad lo que está allí es todo aquello que puede ser posible, y que dentro de la filosofía a veces queremos racionalizar, si vemos la filosofía de esa manera, pero si la vemos como una manera de vivir, si la sentimos como un modo de vida, como un ejercicio, como algo corporal, porque eso es algo que también se olvida de la filosofía, y es que es algo corporal, algo que nos hace habitar el mundo, para mí son como líneas que tienen similar a la poesía, pues la poesía, incluso dice Yolanda Reyes, que es un cuerpo que camina. ¿Por qué? Porque nuestro propio lenguaje, nosotros le hemos ido castrando cosas. Entonces, bueno, yo no sé si de pronto les he contestado, pero básicamente como la metodología tiene que ver con lo que nos explicaba ahora Víctor de las novelas, es decir, si elegiste una novela, también pudiste elegir un cuento. Hay cuentos también donde hay presencia poética, hay cuentos que están escritos incluso también de manera versificada o que hacen como un mix. Entonces, yo lo que negocié con la biblioteca fue eso. Dije, bueno, 6 meses de poesía y 6 meses de donde yo pueda explorar el lenguaje poético en otros campos. Entonces, en la música, en la pintura, entonces hice un taller acerca de, bueno, en la parte de narración oral también, que es muy importante que lo olvidamos.
Además, de hecho, Xiomara, qué pena le interrumpo esa parte de la narración oral, porque creo que en esto que poco a poco se va perdiendo de las tradiciones y de esa magia que tiene la literatura y con la que nos encontramos. Yo tuve un abuelo que le gustaba la narración oral y de hecho el acercamiento que yo tengo a la poesía tiene que ver con mi abuelo materno y tiene que ver con mi mamá. Digamos, ellos cultivaron en mí mi acercamiento a la poesía y me regalaban libros de poesía y me decían, mira, aquí hay un poema uno de los primeros regalos que yo recibí cuando tenía 10 años, así maravillosa, de esos mejores regalos, fue un libro de la poesía colombiana, y yo me empecé a leer la poesía colombiana y me encantó, y además memorizaba poemas y me ponían a recitarlos en las reuniones familiares, y ahí se ejercitó un poco el tema de la narración oral, que tal vez también hoy poco a poco se va excluyendo. En los actos culturales de los colegios había un recital de poesía, hoy habrá música seguramente, y baile. Esas canciones, claro, además de reggaetón. Entonces, qué interesante su propuesta, porque también nos reta hacia recuperar ciertos ejercicios que son necesarios y además que son interesantes para la exploración de un pensamiento creativo y para incluso la reconstrucción de modos de ser y modos de vida. No solamente estamos aislándonos del mundo de lo real, sino que estamos imaginándonos otras características para el mundo que habitamos. Yo creo que la poesía nos podría dar esa posibilidad de habitar el mundo de una forma distinta, de una forma poética. Así que, Xiomara, yo quiero saber, estamos ya en los últimos minutos de nuestra entrevista, ¿qué viene después? Usted acaba de terminar una etapa importante con la biblioteca. Ahora, ¿qué sigue en el camino de Xiomara y con esta conexión que tiene usted con la filosofía, la infancia y la poesía?
Bueno, pues creo que no, bueno, mis alumnos lo saben, mis alumnos grandes, que los jueves eran para mí un regalo cuando me encontraba con los niños por todo lo que ocurría ahí, ¿cierto? Por todo lo que de alguna manera me hacían regresar en el tiempo. Por algo dice Rilke que la infancia es la patria perdida. Entonces yo el jueves me ubicaba. Creo que tengo que hacer un duelo. Creo que tengo que hacer ese duelo porque estoy dejando atrás 3 años de una creencia que tengo, de un convencimiento que tengo, de un amor que tengo, porque uno de mis amores es la filosofía con niños o con la infancia o para niños. Entonces estoy dejando un espacio en realidad, porque ese amor, esa pasión, pues me va a seguir a donde yo vaya y seguramente voy a buscar niños para conversar y niños para sí, trabajar, para seguir trabajando. Tengo pensado construir una especie de diario de experiencias de los 3 años en la biblioteca, una galería fotográfica también, porque me ha gustado mucho hacer todo lo que es la escenografía de los talleres, le ha llamado mucho la atención a la gente. Es muy particular, pero yo no lo hacía como con esa intención, sino que pues dentro de mi cabeza, que es un poco así tipo hadas y monstruos, y todo eso, a mí me encantan todas esas cosas, yo siempre le construí a los niños el escenario del lo que estuviéramos trabajando. Entonces, tengo un muy buen registro fotográfico, entonces me gustaría hacer como un material visual, algo así, sobre las experiencias. Entonces, me voy a dedicar, creo que este año, a eso. Y si logro viajar para mi nuevo lugar de trabajo, pues seguramente allí voy a encontrar una comunidad hispana muy, muy bella con la cual puedo trabajar y seguramente seguiré buscando bibliotecas porque es incluso era uno de mis sueños. Mis sueños es cuando tuve una experiencia en la Biblioteca Nacional de Argentina, fue la primera experiencia que tuve en dar un taller sobre filosofía para niños. Ahí dije, o sea, yo nunca me vuelvo a alejar de las bibliotecas. O sea, este es en realidad, como decía Borges, este es el paraíso. Y entonces me iré a buscar bibliotecas por allá.
Pues niños, cuando quiera buscarlas acá en Bogotá, también estamos aquí en Uniminuto, en Marfil, ahí está la red de bibliotecas incluso que hay en Bogotá, en Colombia. Bueno, pues todo lo que podamos hacer, Xiomara, para apoyar su trabajo será para nosotros muy grato. De verdad, gracias, Xiomara, por ese espacio que nos ha regalado, por estar hoy en el puente y compartirnos de esta bellísima experiencia.
Gracias a todos, a Víctor, a Antonia, a Daniela allá detrás de cámaras y a todos los que nos vieron y escucharon hoy y que se plantearon muchos cuestionamientos sobre este tema y muchas relaciones. De eso se trataba. A veces así nos vamos a más preguntas que con respuestas, pero tocados o picados.
Nos deja súper picados.
Con ganas de rascarnos, pero esa es la intención. De eso tiene la poesía, tiene la filosofía y tienen los niños también.
Un minuto para hacer poesía, por favor. ¿Tiene una moneda a la mano?
Tenemos
una moneda. Bueno, si no la tienen, pensemos. ¿Qué harías con esa moneda, Antonia? Si tienes una moneda, ¿qué te quisieras comprar poéticamente? Vamos. Tenemos segundos, Antonia. Adelante. ¿Qué te comprarías?
No sé.
Esa respuesta no se le digo a mis estudiantes siempre, no se vale, no sé, siempre hay una posibilidad. ¿Qué te comprarías con una moneda, Antonia?
¿Vamos a pasarle a Xiomara?
Ok, listo, vamos a pasarle a Xiomara. Xiomara, ¿tú qué te quieres comprar?
Yo creo que los que trabajamos con la infancia anhelamos mucho esto, el tiempo de la infancia. El santo decir sí de Nietzsche, por ejemplo, que es el tiempo de la infancia.
Hermosa, gracias. Antonia, tu tiempo, ¿qué te comprarías?
Un momento con una persona que extraño.
Perfecto, genial. Bueno, yo me compraría también la posibilidad de hablar con los seres que ya no están en la tierra, que se fueron. De pronto los argentinos quisieran la posibilidad de hablar con Maradona. Yo quisiera hablar con mi mamá, por ejemplo. Me compraría eso. Dice María Elena Walsh. Nada más, con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. Con este poema terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Hemos estado hoy una vez más muy contentos de haber acompañado esta transmisión. Hemos estado con Xiomara, con Antonia. Esto ha sido El Puente. Yo soy Víctor Rojas y recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros aquí en este programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad y Año Nuevo de tiempos maravillosos. Para mí y todos nosotros en esta Navidad, tú estás con Uniminuto.
En Uniminuto, la Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Uniminuto está para ti, para mí y todos nosotros en esta Navidad.